Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo están todos? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ya es miércoles, es 15 de julio, estamos prácticamente a la mitad de la semana y a la mitad del mes. Y bueno, esperemos que este día, donde por cierto, pues se paga la mayoría de las personas que tienen ese régimen de pago de quincena, pues obtengan su recurso y lo puedan distribuir de la manera más eficaz posible. Ahorrar, acuérdese, hay que destinar una parte al ahorro, es importante también para protegerse de cualquier eventualidad, cubrir sus necesidades y bueno, ya si resta algo, pues aprovecharlo para algún gusto o usted decide cómo se aprovechará ese dinero. Acuérdese que lo que uno pues realiza todos los días, el trabajo, es lo que te da este ingreso y hay que pensar la forma y todo el tiempo que nos lleva conseguirlo para finalmente pues poder aprovecharlo, no desperdiciarlo como se dice por ahí. Y desperdicio es muy subjetivo porque pues habrá quien diga, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, yo la puedo librar así, pero bueno, lo hacemos para tratar de fomentar de alguna manera y de a poco una cultura de buenas finanzas, de buena economía que le beneficie a usted y a su familia. A nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias, le damos la bienvenida en este espacio, recordándole que el equipo de trabajo está conformado por Lourdes Torres, que está en los teléfonos para recibir ya sus llamadas, Guillermo Cortés Villavicencio, que se encuentra en la edición de noticieros, nos acompaña Saúl Martínez en la cabina de la Estación de las Noticias, Charlie Flores, que está en la cabina de Notisistema, y en estos micrófonos los servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, dándole la bienvenida. Son 3 horas de noticias, donde estaremos revisando lo más importante de las últimas horas, y por supuesto, a las 7:30 le invitamos a que se quede a escuchar el resumen de deportes, porque ya tenemos el primer finalista. España venció a Francia, por increíble que parezca, aunque bueno, eran 2 de los favoritos, y finalmente en este duelo de titanes, uno tuvo que caer, fue Francia, no le alcanzó al equipo de Mbappé para poder avanzar, y ahora están ellos listos para esperar al que resulte ganador de Inglaterra y Argentina. Estaremos atentos, el Mundial se agota, el próximo domingo es la final y pues esta justa deportiva ya está por concluir. Por lo demás, también ayer en el Congreso del Estado se entregó el plan hídrico, el proyecto del gobierno del Estado que busca de alguna forma el que el gobierno que se puedan concretar acciones muy claras para poder sanear el agua que le llega a los tapatíos. La crisis del agua, como se le ha dado en llamar, pues implica una millonaria inversión, acciones inmediatas a corto, mediano y largo plazo, y finalmente el gobierno estatal entregó esta propuesta a los diputados. No se contempla hasta este momento presupuesto para las obras o digamos el de dónde va a salir el recurso total para este proyecto, pero los diputados tendrán que hacer el análisis de esta iniciativa que lanzó el gobierno del estado. En esta misma información, recordarle que la CONAGUA, por lo menos, ha dado también su postura ante el tema y, por lo pronto, la Federación, a través de la CONAGUA, no tiene más presupuesto para Jalisco, para poder apoyar en el proyecto. Dice el gobernador que todos tienen que entrarle, él pedía la intervención del gobierno del federal, de los municipios, y él aportaría lo que le corresponde. Lo cierto es de que se están apenas configurando las piezas y ayer inclusive hasta la presidenta le contestó, le dijo, márqueme gobernador para ponernos de acuerdo, y en eso estamos y nosotros expectantes a que el asunto se resuelva. ¿Qué te parece, Griselda? Muy buenos días.
Bueno, pues sí, efectivamente le preguntaron a la presidenta lo que sucedía en Jalisco y las declaraciones del gobernador, se vio un poco sorprendida y dijo, pues que me llame antes de declarar, que me busque. Así es de que seguramente se dará esta conversación entre ambos.
Así es, y esperemos que sea lo mejor para todos, porque insistimos, el tema del agua no es para menos, es un asunto que ya se toma como noticia también a nivel nacional y está pues de preocupar a las personas, particularmente de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a hacer un resumen de las noticias. ¿Qué le parece? Revisemos la información más relevante de las últimas horas, haciendo este recuento de las notas locales, de lo que hemos transmitido aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias.
Bien, pues le informamos que el temporal ha provocado daños en 11 escuelas en la entidad, sobre todo filtraciones, problemas en drenajes y lonarias, principalmente en los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá. Esto lo confirmó la Secretaría de Educación Jalisco. Indica que las lluvias del fin de semana ocasionaron el colapso de bardas en dos planteles de la zona de Lomas del Sur, esto en Tlajomulco, consideradas las afectaciones de mayor gravedad, por lo que serán intervenidos de manera integral. Por otro lado, indicó que se garantizó un lugar para los 296,000 aspirantes a preescolar, primaria y secundaria que solicitaron ingreso al próximo ciclo escolar.
Y bueno, le decíamos que se presentó este plan y fue el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, quien lo entregó al Congreso del Estado y aclaró que el documento no incluía la propuesta de financiamiento ni tampoco iniciativas de reforma para que los diputados analicen en su caso y enriquezcan el proyecto. Mientras se define el esquema de financiamiento, se apoyará con obras como el bypass del sistema antiguo de abastecimiento y la modernización de la planta potabilizadora 1 de Miravalle con recursos estatales.
Por cierto, que la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco revisará todas las alternativas de financiamiento para el proyecto hídrico del Estado, incluida la posibilidad de contratar deuda siempre que exista una propuesta sustentada y viable para las finanzas públicas. El coordinador de MC, José Luis Tostado, señaló que la prioridad es encontrar soluciones a la problemática del agua y que las decisiones se tomen con responsabilidad.
Y en la Comisión del Congreso, en la Comisión de Hacienda del Congreso, se analizará la iniciativa para exentar de pago en el servicio de agua a familias afectadas por la mala calidad del suministro, dijo la presidenta Gabriela Cárdenas, quien advirtió que tendrá que evaluarse antes el impacto financiero que podría repercutir en el CIAPA. Recordó que ya existe un decreto que permite descuentos de hasta 100% en multas, recargos y gastos de notificación para habitantes de 200 colonias. Consideró necesario revisar una reestructuración del CIAPA e incluso analizar la viabilidad de su eventual liquidación.
Por cierto, que la Secretaría de Educación Jalisco detectó 11 planteles que operaban sin reconocimiento de validez oficial de estudios durante el ciclo escolar 2025-2026, situación que afectó a cerca de 200 familias. La dependencia evaluó a los estudiantes para facilitar su incorporación al sistema educativo oficial y evitar afectaciones mayores en su trayectoria escolar. Exhortó a madres, a padres y tutores a verificar que los planteles cuenten con reconocimiento oficial antes de inscribir a sus hijos.
Y la Asociación de Jubilados Libres denunció de nuevo desabasto en medicamentos en el Instituto de Pensiones de Jalisco, una situación que dicen afecta principalmente a pacientes con diabetes, insuficiencia renal y cáncer. Se subraya que el problema reapareció tras cambios administrativos y advierten interrupción del suministro que pone en riesgo a la salud o en riesgo de salud a quienes dependen de tratamientos permanentes. Anunció que continuarán promoviendo acciones legales e institucionales para exigir el restablecimiento del servicio y la protección de los derechos de jubilados y pensionados.
Y el predio donde se incendiaron 4 pipas en el municipio de El Salto operaba como una presunta bodega de almacenamiento ilegal de hidrocarburos. Esto lo confirmó la Fiscalía General de la República. Tras un cateo realizado en el inmueble ubicado en la colonia San José el Verde, fueron asegurados 89,000 litros de combustible, 5 tractocamiones, 4 contenedores y un semirremolque. El operativo se originó luego de que policías municipales atendieran un reporte de incendio y detectaron un fuerte olor a hidrocarburo, además de que varios vehículos tipo pipa comenzaron a incendiarse.
Después de este resumen de noticias, vamos a comenzar con la información. Le invitamos a que usted nos acompañe a disfrutar además la efeméride musical. Y le recordamos que tenemos dos líneas telefónicas de contacto, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y la cuenta de chat 33-11-55-19-62 para que también se pueda comunicar con nosotros a través de mensajes.
Y luego del primer ejercicio realizado el lunes, la Mesa de Seguridad de Jalisco canceló el segundo simulacro de seguridad programado para ayer martes en la zona metropolitana de Guadalajara. El ejercicio había sido anunciado por el Coordinador Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón, como una segunda evaluación de la capacidad de respuesta de las corporaciones. Se suspendió así, sin dar mayores explicaciones. Así es de que, bueno, veremos qué dicen más adelante. Por lo pronto, 6:14 de la mañana, Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, con las cabezas informativas a nivel nacional se da más o menos cuenta del panorama que se vive en el país, de cuáles además son los temas a debate o a discusión en la opinión pública. Y comenzamos con información nacional. Saludamos en la capital del país, Arturo García Caudillo. Muy buenos días.
Cris, Víctor, amigos, me da gusto saludarles. El tema de ayer en la conferencia mañanera fue la seguridad, el informe de seguridad que mes a mes presentan los integrantes del Gabinete de Seguridad, que todas las mañanas se reúne en Palacio Nacional a las 6 de la mañana, previo a la conferencia mañanera. Ahora mismo están reunidos en el Gabinete de Seguridad. Y la buena noticia, de acuerdo a estos funcionarios, incluida la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, es que la cifra de homicidios ha descendido ya en un 48%, de acuerdo a lo que informaron. Escuchemos primero a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción en homicidios dolosos es de 48%. Eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024. Prácticamente la mitad. Es decir, junio de 2026 tuvo prácticamente la mitad, o casi la mitad, de los homicidios que septiembre de 2024. Esa es la cifra que queremos compartir el día de hoy, que más allá del número, representa vidas salvadas.
Y representa 41 personas que han fallecido o que no han fallecido en relación a las que han fallecido, y estamos hablando de cifras diarias, de las que fallecían cuando recibió el gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, nos habla acerca de las entidades que concentran el mayor número de homicidios. Guanajuato sigue siendo la entidad donde más homicidios se cometen, pero también ahí ha bajado la cifra.
En este periodo, 8 entidades federativas concentraron el 54% del total de los homicidios dolosos en todo el país. En primer lugar, está Guanajuato, que representó el 8.8% del total de homicidios a nivel nacional. En segundo lugar, Baja California, que representa el 8.1% del total. En tercer lugar, Chihuahua, con un 7.8%. Le sigue Sinaloa en cuarto lugar. En quinto lugar, el Estado de México. En sexto lugar, Guerrero. En séptimo, Morelos. Y finalmente, en octavo lugar, Veracruz.
En el caso de Jalisco, la entidad aparece en la posición número 11 con 4.5% del total, de este total nacional, y 408 asesinatos en el periodo que va o que comprende del 1 de enero al 30 de junio de 2026. Recordar, estamos hablando justamente de homicidios dolosos. Por su parte, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, nos informa acerca de las detenciones y los decomisos en este periodo.
La Secretaría de Marina ha asegurado cerca de 77 toneladas de cocaína en operaciones marítimas, con lo que se ha evitado que millones de dosis lleguen a las calles. Desde el inicio de la administración y hasta el 30 de junio del 2026, han sido detenidas 59.500 personas. Se han asegurado 31.000 armas de fuego y casi 500 toneladas de droga, entre ellas 2.000 kilogramos y más de 5 millones de pastillas de fentanil. Asimismo, el Ejército y la Marina han inhabilitado 2.600 laboratorios clandestinos y áreas de concentración, para la elaboración de metanfetaminas. También se mantiene como prioridad el combate a la extorsión, delito que afecta el patrimonio y la actividad económica de familias, comerciantes, transportistas y productores. Desde la puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta el 6 de julio del 2025 y hasta el 30 de junio del 2026, han sido detenidas 1.674 personas por este delito.
Pues ahí está justamente Omar García Carfus y son las cifras y los datos que proporciona el Gobierno de la República en relación al combate a la violencia y la inseguridad. Mi reporte, buenos días.
Muy buen día, Arturo García Caudillo, gracias.
Hasta pronto.
Bueno, fíjese usted que la actriz mexicana Elsa Aguirre, seguramente la recuerda, una de las máximas leyendas y divas de la época de oro del cine mexicano, murió este 15 de julio a los 95 años de edad. Su fallecimiento fue confirmado oficialmente por la Asociación Nacional de Intérpretes, la ANDI. Elsa Aguirre, célebre tanto por su talento actoral como por ser considerada uno de los rostros más bellos del séptimo arte nacional, participó en emblemáticas producciones como Cuidado con el amor y La mujer que yo amé. La noticia de su partida fue compartida a través de redes sociales por la Asociación Nacional de Intérpretes.
Bien, en otras noticias, la Administración de Control para las Drogas de Estados Unidos, la DEA, alertó sobre una mortífera conexión entre el gobierno de México y los cárteles. 2 meses y medio después de anunciar cargos criminales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el jefe de la DEA, Terry Cole, dijo que su agencia está enfocada en combatir el narcotráfico, incluidas las redes que los dejan operar. En la DEA dice, desplegamos todo el peso de esta agencia a la lucha contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, lavadores, el suministro químico y cualquier individuo que lucre envenenando a los estadounidenses. Esto incluye la conexión mortífera entre redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Ellos son una y la misma cosa. En la DEA son nuestra prioridad número uno, apuntó Cole, en una cumbre contra las adicciones en Orlando, donde también estuvieron el Procurador General Interino Todd Blanche y el SAR Antidrogas de Estados Unidos, y la SAR Antidrogas de Estados Unidos, Sarah Carter.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificó oficialmente la composición metálica de la moneda de 10 pesos y determinó que el centro de la pieza dejará de fabricarse con alpaca plateada para elaborarse con acero recubierto de níquel a partir de este 2026.
Bien, en más información, le tenemos otra noticia. La libertad de expresión atraviesa en este momento su peor situación en México. Así lo dio a conocer Leopoldo Maldonado Gutiérrez, recién designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de parte de la UNESCO. Asegura que este derecho enfrenta un mayor deterioro en los últimos 5 años, mientras que las mediciones internacionales registran un retroceso de 10% respecto a 2012. Sostiene que México enfrenta los desafíos importantes en materia de libertad de expresión, desde los asesinatos de periodistas hasta nuevas formas de agresión como el acoso judicial y la estigmatización pública. Se han observado agresiones contra periodistas que se han diversificado. Siguen existiendo amenazas, violencia física y asesinatos, pero también aumentó el hostigamiento público, la descalificación del acoso judicial. Este último fue una de las tendencias más marcadas durante el año 2025. México acumula 178 periodistas asesinados, dice, desde el año 2000.
Pues ahí están las agresiones contra periodistas, sin duda alguna un atentado contra la libertad de expresión. Y bueno, por otra parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció una nueva movilización en la Ciudad de México para esta semana, luego de acusar que las autoridades educativas no han cumplido los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo con el gobierno federal. La protesta fue convocada por integrantes de la sección 9 de la CENTE, quienes llamaron al magisterio disidente a concentrarse este jueves 16 de julio en la capital del país. Es decir, le están advirtiendo a las autoridades, sobre todo de la capital, sobre todo de la Ciudad de México, que mañana habrá movilizaciones. La acusan de no cumplir los últimos acuerdos.
Bien, vamos al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Él hoy nos plantea una pregunta que a veces pocos se hacen. ¿Es valioso el descanso? ¿Dedicamos el suficiente tiempo a descansar después de tantas horas y horas de trabajar o incluso hasta de estudiar? Es un tema muy importante que debaten especialistas, porque dependiendo del descanso también está la calidad de vida. Si le parece, escuchamos este trabajo especial en donde hablamos precisamente, o nos habla Ricardo Camarena, de el valor del descanso. Aquí lo escuchamos.
Vivimos pendientes del reloj. Cada mañana comienza con una alarma que interrumpe el sueño. Continúa con una lista de pendientes y termina muchas veces respondiendo el último mensaje del día cuando ya deberíamos estar descansando. Pareciera que siempre hay algo más por hacer. Trabajar, estudiar, resolver. Y en medio de esa carrera constante, detenerse suele provocar una sensación para algunos incómoda. Como si descansar fuera perder el tiempo, pero ¿y si fuera exactamente al revés? Durante mucho tiempo se pensó que el éxito dependía únicamente del esfuerzo. Hoy, la ciencia ha demostrado que el descanso también forma parte del rendimiento. Diversas investigaciones en neurociencia, medicina del sueño y salud ocupacional coinciden en una conclusión sorprendente. El cerebro no fue diseñado para mantenerse en actividad permanente. Necesita pausas, necesita descansar para seguir funcionando correctamente. Y es que mientras creemos que no estamos haciendo nada, nuestro organismo trabaja intensamente. Mientras dormimos, el cerebro organiza recuerdos, fortalece conexiones entre neuronas y elimina sustancias de desecho que se acumulan durante el día. El sistema inmunológico refuerza sus defensas, los tejidos se reparan, las hormonas regulan funciones esenciales del organismo. En otras palabras, el descanso no es un tiempo perdido, es un tiempo de mantenimiento. Y sin mantenimiento, tarde o temprano, comienzan a aparecer las consecuencias. Así lo advierte el médico Reyes Saro Valencia, integrante del Instituto Mexicano de la Medicina Integral del Sueño, en entrevista con la organización civil Mi Terapia.
Fatiga, problemas de personalidad, irritabilidad, ansiedad, depresión, problemas de atención, memoria, necesidad de consumir estimulantes, de rebasar el límite de las sustancias que se pueden tomar durante el día para estar alertas, el riesgo de accidentes altísimo.
La falta de descanso no siempre se manifiesta como cansancio. En ocasiones aparece en forma de irritabilidad, dificultad para concentrarse, errores que antes parecían imposibles, problemas para tomar decisiones, pérdida de creatividad, incluso una mayor probabilidad de sufrir accidentes. Por eso, especialistas en salud mental insisten en que descansar no representa una recompensa por haber trabajado mucho. Es una necesidad biológica, tan importante como alimentarse o mantenerse hidratado. Así lo asegura el médico Reyes Saro Valencia.
El dormir, mucha gente considera que es una pérdida de tiempo. Hoy el sueño es considerado, tal como la alimentación, una función necesaria para nuestro cuerpo que debe cubrirse todas las noches en tiempo y en forma.
Existe una idea profundamente arraigada en nuestra cultura, la de admirar a quien duerme poco, a quien nunca toma vacaciones, a quien responde correos electrónicos a cualquier hora, a quien parece estar siempre ocupado. Sin embargo, la evidencia científica cuenta una historia diferente. Cada vez más estudios muestran que las personas que descansan adecuadamente suelen mantener una mejor capacidad para resolver problemas, aprender información nueva, controlar sus emociones y sostener su productividad a largo plazo. No se trata de trabajar menos. Se trata de reconocer que nadie puede dar lo mejor de sí mismo si nunca tiene la oportunidad de recuperarse. No hay forma de estar bien sin el sueño, sin el descanso, subraya el médico Reyes Saro Valencia.
El equilibrio emocional, nuestras capacidades intelectuales, se refuerzan también durante las etapas de sueño profundo. Hoy sabemos que la manera en que durmamos tiene que ver con la expectativa de vida. Cuánto vamos a vivir y de qué manera lo haremos, tiene que ver con que se cubran estas funciones.
Entonces surge una pregunta inevitable. Si el descanso es tan importante para nuestra salud, ¿por qué seguimos sintiéndonos culpables cuando decidimos detenernos unos momentos? Hay una diferencia importante que pocas veces vemos: dormir. Dormir no siempre significa descansar, y descansar no siempre implica dormir. Los especialistas explican que el descanso tiene distintas dimensiones. Está el descanso físico, que ayuda a recuperar la energía del cuerpo; el descanso mental, que permite disminuir la sobrecarga de pensamientos; el descanso emocional, que consiste en expresar lo que sentimos sin tener que aparentar fortaleza todo el tiempo; e incluso el descanso social que implica tomar distancia por momentos de relaciones que generan un desgaste constante. Comprender estas diferencias ayuda a entender por qué una persona puede dormir 8 horas y aún así despertar con la sensación de agotamiento. En los últimos años, diversos estudios sobre salud ocupacional han puesto el foco en un fenómeno cada vez más frecuente, el agotamiento crónico. No se trata únicamente del cansancio después de una jornada intensa. Es una acumulación de tensión física y emocional que, si se prolonga en el tiempo, puede afectar la concentración, el estado de ánimo, las relaciones personales e incluso incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y trastornos de ansiedad. Por ello, cada vez más especialistas coinciden en que el descanso debe formar parte de cualquier estrategia de prevención y cuidado de la salud, afirma el especialista Aro Valencia.
Suceden varias funciones al dormir. Producimos hormonas como la del crecimiento, como las hormonas que regulan nuestra saciedad alimenticia, que son la leptina y la grelina, la hormona que nos ayuda a enfrentar el estrés como es el cortisol, la hormona del crecimiento, por mencionar algunas. Todo eso sucede en las etapas de sueño profundo.
Frente a este panorama, las vacaciones y el descanso adquieren un significado distinto. No representan un premio por haber trabajado mucho. Tampoco deberían entenderse como un lujo reservado para unos cuantos. Son una oportunidad para que el cuerpo y la mente reduzcan el nivel de estrés acumulado y recuperen parte del equilibrio perdido. Pero los beneficios no dependen únicamente del destino elegido. Lo verdaderamente importante es lograr una desconexión, aunque sea parcial, de las exigencias cotidianas. Alejarse por unos días del reloj, de las reuniones, de las notificaciones y sobre todo de la idea de que siempre debemos estar disponibles. No siempre es posible tomar unas vacaciones largas. Sin embargo, la ciencia también ha demostrado que pequeñas pausas a lo largo del día pueden marcar una diferencia. Levantarse unos minutos del escritorio, caminar, respirar profundamente, mirar por una ventana, conversar con alguien, escuchar música. Son acciones sencillas que ayudan a disminuir la tensión y favorecen la recuperación de la atención. Descansar no siempre requiere detener la vida por completo. A veces basta con regalarle al cerebro unos minutos para volver a empezar y, claro, dormir bien. Quizá hemos confundido durante demasiado tiempo el éxito con la ocupación permanente. Pensamos que quien nunca se detiene, trabaja más, que quien duerme menos, aprovecha mejor el tiempo, que descansar es un signo de debilidad. Pero la evidencia nos invita a cambiar de perspectiva. El descanso no disminuye nuestro compromiso, lo fortalece, no nos aleja de nuestras responsabilidades, nos prepara para cumplirlas mejor. Un cuerpo que se recupera responde mejor a las exigencias de cada día. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lanzó una dura advertencia a Irán, prometiendo ataques más fuertes en medio de una nueva escalada en Oriente Medio. Israel ha expresado recientemente en más de una ocasión su disposición a reanudar ataques contra el país persa. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó en una entrevista la semana pasada que las fuerzas de defensa de su país recibieron de él y de Netanyahu una orden para prepararse para una operación militar contra Teherán. Por su parte, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, también confirmó la preparación para un nuevo conflicto militar. El gobierno de Corea del Sur está evaluando rebajar la edad mínima de responsabilidad penal de 14 a 13 años en medio del incremento de la delincuencia infantil. Así lo informó este martes la agencia Yonhap, citando un informe del Ministerio de Igualdad de Género y Familia. Según el ministerio, se podría modificar el rango actual en casos de delitos violentos graves o reincidentes. La decisión final podría adoptarse tras la celebración de audiencias adicionales, según señala el informe. Actualmente en Corea del Sur, los menores de 14 años no pueden ser considerados penalmente responsables. Desde hace tiempo, existen peticiones para reducir ese umbral ante el aumento de delitos cometidos por adolescentes. En febrero, el presidente Lee Jae-myung ordenó al gobierno recabar la opinión pública sobre esta cuestión. El gobierno de Brasil envió a Cuba un cargamento humanitario de al menos 48 toneladas de leche en polvo, en momentos en que Estados Unidos estrecha el bloqueo económico, comercial y energético que ha mantenido contra la isla por más de 6 décadas. Desde el lunes, la Agencia Brasileña de Cooperación empezó el operativo de envío de ayuda con destino a Santiago de Cuba, que también incluirá otros alimentos de primera necesidad y medicinas para paliar la grave crisis provocada por la nueva ronda de sanciones tachada por La Habana como criminal y genocida. El transporte será hecho en dos vuelos de la Fuerza Aérea Brasileña. Los países occidentales no consiguieron desintegrar a Rusia durante la década de 1990 y tampoco lograrán hacerlo en la actualidad, pese a mantener una estrategia constante para debilitar al país, afirmó el asesor del Kremlin para asuntos navales y exsecretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev. Señaló que después de la Primera Guerra Mundial, los países occidentales favorecieron el surgimiento del nazismo y posteriormente colaboraron con él, al precisar que después de la Segunda Guerra Mundial protegieron a antiguos miembros del régimen nazi para utilizarlos en operaciones contra la Unión Soviética. Asimismo, Patrushev también responsabilizó al expresidente estadounidense Joe Biden del deterioro de las relaciones entre Moscú y Washington. Según afirmó, la administración Biden llevó las relaciones con Rusia a un pantano del que Washington aún no puede encontrar la salida, pese a que el entonces mandatario conocía los riesgos de una confrontación entre las dos potencias.
Y la invitamos a que permanezca en estas tres horas de información en Buenos Días Metrópoli. A las 7:15 de la mañana tendremos el pronóstico del clima, mientras tanto, o del tiempo, mejor dicho. Mientras tanto, le adelantamos que de 10 de la mañana a 1 de la tarde el día estará soleado. Se presentará lluvia este miércoles de quincena a partir de las 6 de la tarde. Hoy la temperatura oscilará entre los 16 y los 28, con una sensación térmica de entre 17 y 28. Que tenga un excelente miércoles. Mucha precaución si va a cobrar su quincena a través de cajeros automáticos. Vámonos a la información local. Saludamos ya en la línea telefónica a Edgar Flores Maciel. Muy buenos días, Edgar. Adelante.
¿Qué tal, Víctor Auditorio? Muy buenos días para todos. Excelente miércoles. Bueno, pues ayer la autoridad educativa dio a conocer varios temas, principalmente relacionados con el periodo de admisión para este próximo ciclo escolar, pero también se habló lo que ha dejado este temporal de lluvia 2026 para los planteles educativos, principalmente de nivel básico. En este primer tópico dio a conocer Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la SEG, que fueron aceptadas todas las solicitudes, es decir, 295,000 solicitudes para ingreso a los diferentes niveles de educación básica, cubriendo así el 100% de los aspirantes para las aulas en Jalisco. Hubo un dato importante que tiene que ver con que más del 95% de los alumnos de estos 296,000 quedaron en el plantel que habían puesto o propuesto como su primera opción, mientras que el resto, es decir, un 98.5%, quedaron en las tres primeras opciones que habían planteado. Vamos a escuchar el desglose de la admisión para este ciclo escolar que viene, de voz de Juan Carlos Flores Miramontes.
Las afectaciones no han sido de magnitud amplia en la mayoría de los casos, salvo estas dos bardas que se cayeron, que es algo muy delicado, pero el resto tiene que ver con filtraciones, tiene que ver con lonarias, tiene que ver con drenajes que tienen que ser cambiados, todo el sistema hidráulico, para garantizar que no vuelva a suceder.
Bueno, una disculpa, esta era justamente sobre las afectaciones, que es el segundo tópico que se tocó ayer en esta rueda de prensa, porque en efecto, Juan Carlos Flores Miramontes confirmaba un total de 11 planteles con afectación en lo que va del temporal 2026. La gran mayoría, es decir, 9, no presentan daños graves, como ya lo escuchamos, pero sí 2 planteles que fueron producto de una fuerte tormenta ocurrida el pasado fin de semana en la colonia Lomas del Sur de Tlajomulco de Zúñiga, donde un kinder y una primaria que están prácticamente de manera contigua sufrieron la afectación del derrumbe de una barda perimetral. En ese sentido, el titular de la SEG anunció que se hará una intervención integral que incluso va a ir más allá de la escuela, es decir, a reforzar el entorno, la calle, para que este desbordamiento del canal que ocurrió el fin de semana, en caso de que se vuelva a presentar, no represente un riesgo de afectación para la estructura, pero tampoco para los alumnos. 11 escuelas con daños principalmente menores, lonares, ya lo escuchamos, algo de filtraciones de agua, que estarán siendo intervenidos y quedarán al 100% para el próximo ciclo escolar. Y ahora sí, en este desglose de la admisión, bueno, pues el titular de la SEC dio a conocer que de preescolar se recibieron a 66,954 alumnos, en el caso de primaria son 102,000 y en el caso de secundaria 127,444 alumnos, para llegar hacia la cifra total de los 296,000 solicitudes que se hicieron para este próximo ciclo escolar. Hoy hay rueda de prensa con la autoridad educativa y el gobernador del estado para hacer la formal clausura del ciclo escolar que recién concluyó. Esperaremos entonces un poco de más datos y sobre todo pues un primer diálogo con el gobernador Pablo Lemus después de haber permanecido pues si no incapacitado por este problema que tuvo en la apendicitis. Será el primer diálogo que va a tener con la prensa posterior a este periodo de recuperación. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, Edgar, muchas gracias. Que el Onaria se refiere a estos toldos que ponen en los patios de las escuelas, ¿no?, para poder entenderlo todos.
Sí, tal cual. Es una estructura tubular con lona para cubrir a los alumnos del sol mientras se ejercitan en el patio o hacen actividades recreativas.
De acuerdo. Gracias, Edgar, por el reporte.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores.
Ya son las 6:51. Le recordamos que están las líneas telefónicas para que usted marque y nos deje su opinión, sus comentarios sobre el programa. Con mucho gusto los leemos. Dice Jesús Valencia que el problema del CIAPA es por las malas obras y de baja calidad. Es la opinión esta mañana de Jesús Valencia, a quien le mandamos saludos.
Y bueno, hablando del CIAPA, precisamente Marc Hernández en el Congreso nos tiene la información de la propuesta de Movimiento Ciudadano para poder financiar las obras de este plan hídrico, que es lo que plantea la fracción naranja. Marc, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles, y ya bien lo adelantaban, pues en este caso el gobierno de Jalisco, mediante el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, hizo entrega el día de ayer de este plan hídrico. Sin embargo, pues la situación, y lo decía el mismo Salvador Zamora, compañeros, es que pues no hay ningún esquema de financiamiento propuesto, lo cual pues se esperaba justamente que se entregara el día de ayer en este plan hídrico un documento que en primera instancia pues consiste en poco más de 400 palabras, que más bien pues está básicamente plasmado algunas de las causas de pues la situación que ha llevado a la situación hídrica actual de la ciudad hasta donde está en estos momentos. Pero insisto, no hay ningún tema, ninguna obra propuesta, ningún esquema de financiamiento, lo cual se planteaba pues desde días pasados, ¿no?, según lo que incluso habían mencionado el propio gobernador. Esto fue pues ante cuestionamientos que se hacían por parte de medios de comunicación el día de ayer, en la entrega que hizo la Oficialía de Partes, donde Salvador Zamora dejaba en claro que este documento pues básicamente es para que los diputados estudien y lo enriquezcan, no es como tal una iniciativa, así que no hay ningún plazo para que sea aprobado ni dictaminado. Escuchemos lo que dijo.
Venimos a que el Congreso, a que las y los diputados estudien el plan.
No tiene que discutir nada el Congreso.
No. Es para el análisis y enriquecimiento del proyecto, para que no tampoco se convierta este plan en un botín político o en una discusión política. Y esos recursos también tendrán en su momento que ser aprobados por el Congreso del Estado para que puedan ser ejecutados, pero ese es materia de otra discusión distinta.
Aquí está lo que dijo el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, así que habrá que esperar si es en las próximas semanas, meses, o incluso ya sea a finales de este año o a principios del siguiente, cuál será el esquema de financiamiento para los grandes proyectos que se habla, como el tema del segundo acueducto Chapala-Guadalajara, o la ampliación de las plantas potabilizadoras 1 de Miravalle, la 3 de San Gaspar y la 5 en Tlajumulco de Zúñiga. También se le cuestionaba sobre el número de plantas potabilizadoras previstas y garrafones y tema de vales que se entregarían a la población, pero tampoco mencionó cifras. El mismo secretario dijo que no hay cifras y prefería no entrar en ello, ni montos. Así que pues eso quedará para otra ocasión. Algo que también cuestionábamos justamente a la bancada mesista en el Congreso local el día de ayer, que ofreció una rueda de prensa para principalmente pues reclamar al gobierno federal el abandono, la situación en la que tiene a Jalisco por el tema hídricos, también la situación del río Santiago y demás, pues justamente el coordinador emecista José Luis Tostado dejaba en claro la posibilidad de analizar incluso endeudamiento para proyectos hídricos en el estado. Escuchemos ahora lo que dijo José Luis Tostado.
¿Dejan abierta la posibilidad de endeudamiento?
Estamos en la apertura desde la bancada de Movimiento Ciudadano de escuchar, analizar, revisar, debatir todas las propuestas que se presenten el día de hoy y que se sustenten y que nos hagan sentido en la capacidad del Estado para asumir compromisos, si fuera el caso. No me gusta hablar de lo que no conozco. Que cada quien asuma la responsabilidad de las decisiones que tenemos que tomar para solucionar esta situación por la que estamos pasando.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, sobre este tema. Sin embargo, pues, habrá que esperar entonces, como ya les comentábamos, justamente, pues, el esquema de financiamiento será en las próximas semanas, meses, finales o principios del siguiente año. Eso tendrá que esperar esa discusión, como ya bien lo decía Salvador Zamora, tendrá que esperar. Por lo tanto, este documento que fue entregado ya en el Congreso también generó bastantes críticas por parte de especialistas al señalar pues que no tenía ninguna información relevante. Insisto, faltan proyectos, faltan financiamientos, al menos es lo que se dejó ver en este documento de 400 palabras. Por lo tanto, es mi reporte, compañeros.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Aquí entonces comienza el análisis de la propuesta y adelante, más adelante tendremos que estar atentos a la resolución, cómo se va a financiar, si es con alguna reasignación presupuestal o con el pues temido préstamo, ¿no?, el endeudamiento que los gobiernos regularmente buscan evitar.
Sí, justamente, ¿no? Tampoco se explicaba pues si habrá alguna reasignación, sobre todo a qué partidas o a qué objetos se les quitará dinero para destinarlo a este tipo de programas de garrafones, purificadoras y demás, y también pues si habrá un esquema de endeudamiento, ¿no? La famosa APP, ¿no? Así que habrá que estar pendientes.
Claro. Gracias, Marc, por el reporte.
Igualmente, buenos días, seguimos
gracias.
Al pendiente.
Gracias, muy buenos días. Pues ahí está el balón en el Congreso del Estado. Tenemos unos cuantos minutos para la lectura de mensajes a través de la cuenta de WhatsApp, se la recordamos, 3311-5519-62.
Bien, dice Humberto Cárdenas que quiere apoyo con un servicio social, se solicitan donadores de sangre o plaquetas O positivo para la paciente Laura Griselda Muro Arias, que está hospitalizada en el Centro Médico de Occidente en cardiología, cama 741. El teléfono de contacto para ayudar, 3312-426737. Repito el número por si usted quiere apoyarlos, 3312-426737. Es sangre O positivo. Hay que registrarse en el Banco de Sangre del Seguro Social y anotarse a favor de la paciente Laura Griselda Muro Arias, que está en el Centro Médico, área de cardiología, cama 741. Dice aquí otro de los mensajes, la señora Hernández dice, dejó de irse en Metrópoli en mi celular, ¿hay algún problema? No revise su plan de datos, o si está por internet o por la aplicación, no nos dice exactamente por dónde nos está escuchando para poderle orientar. Si nos pudiera dar más detalles, se lo agradecemos. Otro más, dice Javier Gutiérrez, el problema del agua es nacional. Si googlean calidad del agua en la Ciudad de México, por ejemplo, también detallan los mismos problemas que en Guadalajara, es lo que refiere este mensaje. Otro más, dice aquí Josué Sánchez, a quien saludamos, ofrecer un plan hídrico completo que debería incluir una cartera de proyectos priorizada, financiada, calendarizada, territorializada y con responsables. Entregaron un diagnóstico que no contiene nada de esa información. Surge la duda, ¿cómo esperan que el Congreso del Estado revise y apoye con recursos las acciones que proponen? Es el planteamiento que hace esta mañana. Y nos dicen pues que felicitan a Mercedes Altamirano, señora de la voz elegante, dice Gerardo que le encanta su voz, y eso pues tras la efeméride musical que usted podrá escuchar después del noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Vamos al noticiero, regresamos enseguida.